En la raíz está la base, la firmeza, el sostén. La raíz mantiene el equilibrio.
Desde la raíz, el árbol se incrusta cada vez más profundamente en la tierra.
La raíz le permite existir, porque en la raíz está la vida.
La vida se proyecta en el tronco, las ramas, hojas, flores y frutos.
La vida se extiende hacia lo alto en lento y enraizado crecimiento, hacia la luz.
El tronco sostiene, las ramas dan sombra, las hojas frescura, las flores perfuman, los frutos alimentan.
Oiga usted, señor Manuel.
Radio La Negra, incrustada en las profundidades,
dando sostén, sombra, frescura, aroma y alimento a tu oído, tu mente y tu corazón.
Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro.
A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga.
Radio La Negra.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte. Tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que...
No sé qué pasó, Atilio. Arrancamos sin el avance.
Bueno, pero no
salió
importa.
La cortina directo, así que bueno. Vamos a... Pasa que estamos acá con los chicos tratando de poner
de
este...
De conectarnos a Radio La Negra.
lanegra.blogspot.com. Ahí está. Bueno, así que ahí vamos a ver si la logramos sacar. Bueno, una tarde más, Atilio, acá en el SIC. Bueno, con calorcito.
Con otro programita.
Otro programa más. Y ahí estamos con gente en el pasillo, con niños al costado.
Claro.
¿Qué cantidad de telefonitos y tablets que tienen los chicos hoy en día? Y que nos piden acá que hagamos... para que puedan escucharnos en vivo, porque estamos saliendo por internet en vivo.
Ah, mirá. ¿Viste? Y por acá se escucha hablar el profesor de que enseña colocación de gas.
Ajá.
El que enseña.
Ajá. Sí. Mirá vos. Che, ¿y qué te iba a decir? Bueno, un programa más de primavera. Y yo hoy, che, no puedo hacer las dos cosas, operar, ponerte la radio. En un ratito, cuando ponga música, vemos si la podemos conectar. ¿Dale?
A propósito, podríamos escuchar un temita,
Para, ¿sí? Bueno,
para
dale.
Acomodarnos un poco,
Espérate que me tengo que acomodar para escuchar un tema. mira, tenemos uno de Eduardo Payacán que se llama Lo que queda. ¿Te parece?
Bueno, dale.
Vamos a escuchar ese y ahí nos acomodamos un poquito a ver cómo seguimos.
Dedicado, por el apellido que tiene, dedicado a todos los peñí.
Dale, muy bien. Ahí va entonces. Eduardo Payacán, lo que queda.
¿Has escuchado por ahí de mano de los chicos que se van a estudiar, en las voces de ellos? Y se la dedico a la memoria también de mi amigo Sergio Gabriel. de un villano.
Eduardo Payacán era el que nos compartía esto en un recital en vivo, ahí se escuchaba, ¿no? En el escenario la presentación del tema y todo.
Bueno, por eso bueno. Te decía dedicado a todos los peñigüinos, también a los peñigüinques.
Claro. Así que bueno, ahí estamos en esta primavera que... se viene por suerte un poco lluviosa porque venía pintando seca y complicada, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué sabes de esto de uno en esta época está a full con todo lo que tiene que ver con componer la huerta y claro, todas las cuestiones.
Sí, la mayoría.
Y no, ¿qué sabes? O sea, ¿qué sabes de la luna con la influencia en el sembrado de las semillas?
Y a mí me enseñaron mis padres que, por ejemplo, la luna tenía mucho que ver con las plantas, con
buenas.
Por ejemplo, el menguante es la mejor época para sembrar o trasplantar.
Ajá.
Plantas o hortalizas o lo que sea, ¿viste?
Yo tenía esa misma idea y el otro día alguien me hizo entrar en la duda. Me decía que depende de la planta, hay que sembrar en menguante o sembrar
en creciente.
En creciente. Sí, sí. Para mí se siembra todo en menguante y lo que se hace en creciente a veces es podar.
Nosotros siempre sembramos en menguante, ¿viste?
Ajá.
Porque si sembras en creciente, depende de lo que siembres, ¿no?
Ajá.
Lo que se da arriba se va en flor.
Claro.
Por ejemplo, si sembras zanahorias en creciente, por darte un ejemplo, van a florecer todo el tiempo. Y no vas a tener mucha cantidad de zanahorias.
Claro.
Van a crecer y se florecen y se ponen duras. No todas las plantas son iguales, ¿viste? Por ejemplo, también si la acelga la sembras en creciente, crece muy rápido y se va en flor.
Ajá.
No da la hoja ancha, sino da una hoja
finita.
Fina y crece rápido el centro. Ajá. Y florece. Tal vez a lo mejor para dejar una planta, yo nunca hice la prueba, pero mi abuelo y mi papá y mi mamá decían que la mejor época de poner cualquier tipo de semilla era el menguante.
Ajá.
Y elegir la mejor planta para dejarla para semilla.
Está bueno.
¿Y? Porque así vas mejorando la calidad de la semilla, por ejemplo, ¿viste?
Claro.
Y los árboles frutales lo mismo.
Y para la yuyada usa también lo de la luna, ¿no? Porque es como que hay una luna donde salen todos los yuyos juntos.
Sí, para yuyar nosotros usábamos la menguante del sol porque es cuando menos sufren las plantas, ¿viste?
Ajá.
Y la menguante del sol sería de las 5 de la tarde para abajo.
Ajá.
Porque a esa hora ya no calienta tanto el sol y no se marchita la planta si le sacas le mueves la raíz, por ejemplo. ¿Sí?
Ajá. Ni se marchita la cabeza.
Claro, ni se marchita la cabeza. Y para porcar, por ejemplo, las papas también se hacía en la mañana bien temprano o en la tarde.
Ajá.
Cuando la tierra no está tan caliente.
Mira.
Eso todo es cosa que hacían los claro, de antes, ¿viste? Ahora por ahí hay gente que aporca con un tractor y no es la
no
misma
apuerca, claro.
Son muchas más hectáreas de
claro,
cultivo que lo que uno hacía a mano.
Claro.
Cultivar a mano es una cosa y cultivar con herramientas agrícolas es otra.
Claro.
Pero son distintos los tiempos y distintas las formas.
Claro. Y yo te iba a preguntar con respecto a los cereales que se siembran por acá por la zona, ¿no? Que hay como así una vuelta a los cereales, hay mucha gente sembrando cereales de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cereal que mejor anda por acá?
Y acá lo que siembres, ¿viste? El centeno, la cebada, el trigo, la avena, el cuáquer, todo eso se da acá.
Pero
no en todos los lugares.
Claro.
Hay lugares.
¿Cuál es el más rústico de todo, digamos?
El más rústico es centeno y la cebada son los más rústicos.
Ajá.
Y la avena.
Claro.
El trigo, hay variedades de trigo que son más delicados. Y hay trigos más blandos y trigos más duros, ¿viste? Por ejemplo,
claro,
el trigo primavera que se usa para hacer pan y todo eso, en algunos lugares se hela, por ejemplo.
Y
no alcanza a madurar.
Y hay un tema de que al trigo, si no lo regás, aunque sea al principio, no pasa nada, ¿no?
Sí, es si tenés buena tierra, buena humedad, no precisas regar, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Por ejemplo, si sembras trigo en un vallecito, no precisas regarlo. Ahora, si lo sembras en una ladera, seguro que tenés que regarlo con mucho cuidado, porque para que no haya erosión.
Claro.
El suelo, ¿viste?
Está bueno. Y bueno, son esos saberes que no aparecen en los libros, ¿no?
Cosas que uno con la experiencia de hacer las cosas va aprendiendo. Acá hay lugares que, por ejemplo, no podés arar más de 10 centímetros.
Claro, porque
tenés la capita de tierra negra de 10 centímetros. Uh-huh. Y hay otros lugares que tenés 40 o 50 centímetros. En los valles, por ejemplo, tenés una espectacular tierra negra y podés mandar la reja sin calcular, pero acá claro. Hay gente que mete un arado, por ejemplo, y mete la reja 15 o 20 centímetros y ya echó a perder la tierra, porque la tierra sacó la greda arriba y la tierra negra la enterró, claro. ¿Viste? Y ya perdiste.
Claro, y no te sirve para nada.
No te sirve.
Che, y el centeno, bueno, es el de los más rústicos. ¿Y la avena? ¿Qué sabes de la avena?
Y la avena, nosotros antes sembrábamos avena negra, ahora depende para qué sea la avena. A veces, si sembras avena estrigosa, por ejemplo, para pastura, esa te crece 2 metros, ¿viste?
Ajá.
Si la sembras, por ejemplo, acompañada con otro grano, que puede ser vicia o arvejilla,
ajá,
¿viste? Y para forraje da muy buen resultado, porque crece mucho.
¿Y mejora la tierra también?
Mejora la tierra, sí, la arvejilla sí, te mejora mucho.
Y después eso hay que cortarlo al ras y armás gavillas, digamos.
Claro, y lo guardás o lo guardás.
Está bueno.
Nosotros antes usábamos la avena para proteger la alfalfa, sembrábamos avena con alfalfa y cosechábamos la avena y la cortábamos a cierta altura, y entonces le queda a la alfalfa, cuando es tiernita, la proteges de las heladas.
Mira.
Y no sale tan tupida la alfalfa tampoco, porque por ahí cuando sale muy tupida no crece, no matea, no.
Ajá.
O sea, no enraiza como tiene que enraizar. Después la alfalfa queda todo el invierno y está protegida por las cañas de la avena.
Claro. ¿Y la dejás sembrada la alfalfa entonces?
Claro, sí, sí.
Ajá.
Claro, tenés que preparar todos unos cuadros donde después
vas cuando habilitando viene la época
de regar, porque la alfalfa, donde nosotros estábamos, había que
meterle
bastante agua para que creciera. Le dábamos 2 cortes, pero había que que regarla bien.
Claro, entre medio, si no crece.
Claro.
Che, y me decías el programa pasado que una vaca necesita más o menos 3 hectáreas acá.
Sí, de buena pastura, ¿viste?
Claro.
Para que aguante. Igual en invierno tenés que forrajearla. Pero no forrajearías todo el año.
Claro.
Y por eso también depende mucho del tamaño de la vaca, ¿viste?
Claro. Si come, claro, si es grandota,
si es grande, sí. Contra más grande es la vaca, más come, más produce, pero
más come.
Claro, tenés un gasto. En cambio, una vaca mediana que esté aproximadamente en los 20 litros de leche por día.
Claro, en relación es la más rendidora, digamos.
Rinde más, porque también te da un ternero y
claro,
o lo que sea, y la leche.
Claro.
Tener una vaca, prácticamente, si tenés un buen lugar, se paga sola.
Uh-huh. O sea, claro, si tenés espacio.
Se paga sola la comida, ¿viste? Y claro, te da la leche, te queda la carne del ternero.
Lleva trabajo, ¿no? Porque sí, todos los días hay que sacarla, meterla, claro, hay que ordeñar, hay que...
Sí, o manejarla con un boyerito, por ejemplo, porque la vaca, si vos le dejás espacio, pisa y come, después desaprovecha. En cambio, con un boyerito se lo vas corriendo claro, un metro o 2 cada día y claro, aprovecha todo el pasto.
Claro. Che, y algo que no sé si has charlado con algún vecino, vecina, alguien que tenga vacas ahora, ha cambiado mucho en esta zona, que no había moscas antes, ¿te acordás?
Sí, sí, antes no ahora... había. Ahora hay la famosa mosca de los cuernos, ¿viste?
Ajá.
Por suerte es una temporada, porque si fuera todo el año,
claro,
es un gasto terrible.
Porque hay que ponerle
remedio, claro. Y bueno, y no es muy, yo no estoy muy convencido de los remedios, claro, que se usan para alejar la, pero es la única manera, porque si no te enflaquecen la vaca y claro, no te la, porque no te la dejan comer tranquila, le chupan la sangre, la infectan.
Sí, sí, sí. Y ni te digo si son de las moscas esas que lastiman y meten gusano, ¿no?
Claro, peor todavía.
Esa, ojalá no lleguen.
No, ojalá que no.
Así que bueno, meta cambiar las cosas en la zona con tanta gente, con tanto calor, aparecieron las moscas y
bueno, mira,
y nos vienen a joder la vida.
Llega la gente, llegan las tijeretas, las avispas, las moscas.
Van trayendo la gente, de todo un poco.
No sé si la gente, pero cómo llegan o por qué, no lo sé muy bien.
Claro.
Antes, por ejemplo, cuando yo era chico, no conocíamos la mosqueta, por ejemplo.
Mirá.
De repente, un señor llegó a Cholila haciendo trasplante de plantas de mosqueta, diciendo que era una fruta muy buena. Y
mirá, qué bárbaro.
Se infectaron los campos.
Qué bárbaro.
Acá peor todavía que en Cholila.
Bueno, algo que sí había seguramente cuando en esa época era la flora nativa, ¿no? El notro, sí, sí, por sí, ejemplo.
Bueno, notro, el calafate, el michay.
Qué lindo cuando empieza a ponerse
el
rojo el cerro, ¿no?
Sí, sí.
Los manchones rojos de no, flores de notro.
La flora, la fauna y la flora nativa es algo especial acá.
Sí. Vos sabés que...
Pero se ha destruido mucho.
Sí. Vos sabés que tenemos un tema acá de Pancho Quilodrán que se llama Flor de Notro.
Ah, es hermoso, sí, lo conozco.
¿Querés que escuchemos un poquito?
Escuchamos.
Dale, ahí
bueno.
Pancho Quilodrán, entonces. Después nos contás un poco de Pancho. A ver. Ahí está.
Thank you.
La verdad que sí, muy buena la canción, instrumental, y que a uno lo lleva a imaginarse, porque también es tiempo de salida para el monte, ¿no? De llevar los animales para arriba, ¿o no?
No, todavía no.
Todavía no.
Se llevan después de la esquila, por ejemplo, ¿viste?
Ajá.
O después de...
No, yo digo las vacas.
Ah, después de marcar y eso.
Ah, después de marcar.
Sí, sí.
O sea, todavía nos falta un poquito. Eso es más o menos noviembre, a fines de noviembre.
Noviembre, sí, en diciembre.
Diciembre. Mm. Y, y ahí cuando se llevan los animales para arriba, a veces se van en equipos de dos, tres, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y
se agarra un pilchero y se va para arriba a llevar los animales a la veronada.
¿Has ido alguna vez con alguien que lleve guitarra? ¿Vos has llevado guitarra?
No.
Se va a laburar.
Porque donde yo estaba, los caminos no eran adecuados como para andar, claro, con la guitarra. O porque, por ejemplo, si vas a arriar o si vas a atajar, pegas una atropellada y cruzas por los montes y sonas la guitarra. Claro. Hecho la huila.
Claro, sí, hemos charlado, ¿no? Ni mate a veces, claro, se lleva el jarrito nomás.
Claro, una pavita de lata. Tengo una pavita de lata para traerte.
Ah, bueno. Así le sacamos la foto y...
Como las que hacíamos antes, ¿viste? Bueno, y vos sabés que sabíamos ir con papá a la veronada y, bueno, nosotros llevábamos oveja, después vaca, qué sé.
Ovejas y, también para arriba.
Sí, toda la veronada.
Mira.
Eso es cuando estábamos en la estancia de Nataine, porque papá era encargado ahí de la estancia de Nataine del cajón.
Ajá.
Y bueno, antes eran, cuando estaba con el fino papá en la estancia de los murmullos, llevábamos la invernada o la veronada, las vacas.
Ajá.
Y entonces por ahí tenés que galopar o correr y te imaginás. El pilchero lo tenés que dejar atado y volver a buscar después.
Claro.
Para poder atajar, porque las vacas, una vez que se te internan en el bosque...
No, anda a sacarlo.
No, y si no tenés perros que sepan arriar, porque el perro por ahí si es mordedor, agarrador, no sirve. Porque no. Te lastima, ¿viste?
Claro, claro.
Tiene que saber arriar.
Claro.
El pellizque y ataje, ¿viste? Entonces, tienen que ser perros adecuados para eso. Y bueno, nosotros hacíamos eso. Con mi papá, cuando estábamos en la estancia del cajón de Nataine, ahí arriábamos ovejas.
Y tenés que tener un caballo bien.
Sí, manso y.
Manso y
firme.
Y firme que sepa, porque claro, a veces hay que encarar para el monte y.
Claro, y hay que meterle. No tiene, hay que meter nada. Y tenés que andar con rodillera porque claro, quedás todo pelado a las piernas, los tobillos.
Peligroso, ¿no? Unas buenas apretadas te habrás pegado.
Sí, el caballo es medio. Maul así, medio lerdo, ¿viste? Por ahí se recuesta en los montes y te pela todo.
Te pela. Claro. Y salen de a dos y van, porque, bueno, hay algunos caminos hechos, digamos, ¿no?
Sí, hay caminos, ¿viste? Pero depende de la cantidad de ovejas, tenés que hacerla desfilar en las partes angostas, así que solo es imposible.
No, claro.
Y ni por más que tengas perros buenos, los perros no
tanto no se van para adelante, claro, ni...
Hay perros que son buenos para arriar, otros para atajar.
Claro.
Depende, como sepas mandarlo, usar. Uh-huh. Ayudan un montón.
Claro.
Es mejor que un ser humano un perro arriando.
Y cuando tiene mucha agilidad, ¿no? Va, sí, viene, vuelve, sí, da la vuelta, lo corre por un lado, por el otro. Claro. Es muy hábil.
Claro, y ellos con una seña que uno le hace con el brazo, sabe para qué lado cargar las ovejas, ¿viste?
Claro, claro, claro. Esos son también, digamos, todas cuestiones que se van logrando.
Claro, a través del trabajo y si uno los cría de chiquito y los va acostumbrando, ¿viste? Y los, claro, va enseñando a que no muerdan, a que arreen, a que atajen.
¿Cómo le enseñas que no muerdan?
Y le decís no muerdan. El perro, ajá, entiende cuando vos le decís no muerdan. Mira. Y cuando vos lo apurás al perro, el perro se pone nervioso y muerde. Pero si lo, claro, mandas suave, con cariño, el perro arrea.
Buenas. Buenas.
Hola. Y entonces aprende, ¿viste?
Claro.
Y acá no hay grandes cantidades de majada. Nosotros arreamos 3.000 ovejas.
Mirá.
y yo las movía en la granada solo, con solo yo solo y dos perros que tenía.
Mira.
Tengo mi experiencia, viste, no hablo porque me lo contaron. Claro. Viste, porque una cosa es hablar porque te lo cuentan y otra cosa es vivirlo y hacerlo, ¿viste? Entonces, nadie me va a decir a mí lo que es arrear ovejas o vacas o cómo se deben tratar.
¿Cómo haces cuando empieza la época de la aparición con tantas ovejas? ¿Cómo haces?
No, lo que pasa es que arreas 3.000 ovejas, pero entre esas 3.000 ovejas van capones, ovejas madre, borrego, cordero.
Pero igual,
claro, es una
muchas
cantidad.
Tenés este, es que van a cantidad. Parir.
Y cuando van a parir se apartan las ovejas madres y se dejan solas en un cuadro grande donde estén tranquilos, donde no se molesten. Y entonces ahí se van a ver todos los... Se rodean la tarde al rodeo, a un lugar donde van a dormir que sea reparado, donde no pegue mucho el viento, ¿viste?
Claro.
Y bueno, ahí empieza la aparición. Y todos los días, tarde y mañana, y al mediodía tenés que ir a mirarlo.
Claro.
Si es posible que ellas no se den cuenta, ¿viste? De que las va...
Ajá.
De que las... Vas a mover, no. Tenés que en ese momento tenés que molestarlas lo menos posible, porque hay ovejas que están ariscas y por disparar de uno dejan la cría.
Claro.
Y el corderito se muere.
Claro, claro.
Así que por afuera del rodeo tenés que irle buscando despacito. Sin los perros.
Claro.
Y si no, con un perro que sepa, que sea muy manso.
Claro. Que no, obediente.
Que sea obediente.
¿Y qué pasa con los perros que comen las placentas de las ovejas? ¿Se vuelven después, se envician o...?
No.
No.
No, no. Y el perro no come la placenta. Tiene que estar con mucha hambre.
Ajá.
Por lo general, el perro no, que es ovejero, que arrea las ovejas, no te come.
Lo siente como si fuera una oveja, digamos. Claro, no,
sí,
no.
Sí. Sí, porque, por ejemplo, vos agarrás un perro, un Border Collie, que es un perro de raza, sí, ya para... Para arrear las ovejas y le enseñás y él no te toca una oveja, no te toca ni la comida si no se la da, si no, claro, se la serví.
Claro.
Viste, vos haces un asado y lo dejas ahí y el perro no te lo va a comer. Si vos le das, come.
Claro.
¿Viste?
No es el caso de mis border collie.
¿No?
No. Me han choreado la perra en realidad, me ha choreado alguna vez un asadito.
Mira vos.
Pero...
Es muy raro.
Sí. Pero vos sabés que la perra tiene más iniciativa de rodear y de pastorear que el perro. Pero el perro, como mamó de chiquito, no, ni se le acerca a las ovejas.
Hasta luego, Víctor.
Hasta luego, Víctor, nos vemos. Así que está bueno, está bueno el dato.
Sí. Sí, el perro es como vos lo enseñes, como vos lo eduques. El perro aprende todo.
Claro. Hay que tener el tiempo para dedicarse a educarlo al perro también, ¿no?
Por ejemplo, mi papá tenía un perro que él lo hacía subir al anca el caballo cuando el perro estaba cansado. Y aprendió hasta de chiquito, ¿viste? Así que cuando él estaba muy cansado, le dolían mucho sus patitas, saltaba. ¿Viste? Le movía la cola, el papá quedaba parado y saltaba vivo al anca del caballo.
Mirá.
Claro, que es un problema si andás con un caballo mañero.
Claro, porque no le gusta nada, ¿no?
Pero los caballos estaban acostumbrados con él.
Está bueno.
Lo hizo mucho tiempo hasta que creció y se hizo grande, ¿viste?
Ajá.
Y bueno, ese perro, por ejemplo, mi papá lo mandaba, iba lejísimo, así con señas, ¿no? Porque él no sabía ver las ovejas, pero vos leerlo en... Con el brazo le indicaba y él iba.
Claro.
Hasta que las encontraba las ovejas.
Mira.
Iba lejísimo. A veces cañadones por medio, ¿viste?
Mira.
Sí, era un espectáculo el perro. Y tuvo una muerte trágica porque fue a correr un güey que había entrado a la huerta y el güey se cayó encima de él y lo reventó. Fue triste.
Qué macán. Así son las cosas también que pasan, ¿no? En el medio del campo, cuando uno está a meta, laburo y cosas, no es que todo es simple,
no,
feliz,
no es,
y
no es,
tranquilo, digamos, ¿no?
No es para nada color de rosa.
Claro. Pero es como decía hace varios programas atrás, don, ¿cómo se llamaba? Infante.
Ah, don. Sí, sí, sí. Don Néstor Infante.
Néstor Infante decía, nunca me bueno, vas a ver.
Un saludo a todos los infantes, che, claro, porque la verdad que conozco a varios.
Que no es poco decir porque sí, son un montón.
Son varios. Y si escuchan el programa, bueno, saludamos claro. A Guido, a Nilo, a Pichón.
Ahí tengo que pasar por lo de Pichón que la mujer me tejió un chaleco.
Ah, mira vos.
Le pedí que me tejiera un chalequito de lana.
Qué bueno.
Así que tengo que ir en estos días. Bueno, y acá lo tenemos a Panchito Quilodrán de nuevo, che, con un tema que se llama El Matrero.
Bueno, vamos a escuchar a Pancho Quilodrán.
Dale. Subile entonces, Gaby, ahí nomás. Mirá.
Buenas tardes a la audiencia de Radio Patagón. Bueno, yo soy Panchito Quilodrán Cide. Soy un cantor cordillerano. Bueno, y les quiero dejar esta milonguita del señor Secundino Cabezón. Mirado sobre el hombro izquierdo, yo cogí de tranco lerdo, era don Siriaco Aldao, anduvo en el Colorado, siendo mozo de recero, y aquel 14 de enero del año 46, mata un hombre en buena ley y se convierte en matrero. Hombre cazador, en cambio le dio el creador habilidad para el cuchillo, arisco para los caudillos, decente y muy caballero, fue mi mejor compañero. Yo le alcancé unos gateos, así huyó del Colorado, rumbeando al sur el matrero. De allá, entró en la lonco trapial de domador y mensual, fue puestero y capatá, y en la costa del Depá, en el boliche el ostero, mató un busca ventajero, porque de pelo del medio no le ha quedado más remedio, seguir viviendo matrero. Murieron de viejo en Teca y allá por Nueva Lubeca se ha hecho raíz de Don Aldao. Dicen que se ha collerao con la viuda de un puestero que tiene 14 overos. Contramarca la Laurita, hoy su causa está prescrita y ha dejado de ser matrero.
Acollaró con una viuda, ¿viste?
Sí, ahí nomás. Bueno, son las cosas que...
¿Qué pasan,
que
viste?
Pasan. Che, Atilio, contale a la gente. Yo no los conozco ni a uno ni a otro, pero me decías
bueno,
que son...
el señor que estábamos escuchando era Panchito Quilodrán Cid, y el que escuchamos primero fue con... Pancho Quilodrán con la Flor de Notro.
Claro.
Que creo que son familia, pero bueno. Él... El Panchito Quilodrán Cid es de Cholila, yo lo conocí cuando era muy jovencito. Ajá. Ahora se ve que tiene sus años y tiene otro aspecto.
Y el tiempo pasa.
Claro.
Y mirá, y el otro es de por acá, de la zona también.
Sí, sí, el Pancho Quilodrán de la Flor de Notro, yo lo conocí, lo vi una vez cuando tocaba la guitarra con Finado Abelardo Puyent, que también fueron a Cholila al hacer una actuación en el club de Cholila.
Ajá.
Y ahí conocí a don Pancho Quilodrán y a don Abelardo Puyín.
Mira. Y ahí Panchito Quilodrán Cides decía, veíamos el video y estaba en Radio Patagón, que es un programa de Radio Nacional Esquel que... Muy, muy interesante. El otro día escuché que en Radio Fogón lo pasan todos los días a la mañana, y que es música de la Patagonia, pero contando historia de los autores y de los intérpretes. Muy muy interesante, la verdad, re lindo.
Qué bueno, mira.
Justo me agarré un programa que me fui tempranito a laburar a la huerta, uno de esos días que va a venir con sol. Ajá. Y que hay que aprovechar la tempranita.
Qué lindo.
Y me fui con la radio y escuchaba ahí Fogón, que estaba un programa dedicado a
los compositores.
¿Cómo se llama este señor? Marcelo Verbel.
Ah, qué lindo.
Un hermoso programa sobre Marcelo Verbel.
Sí.
Contando su historia, bueno, todo, dónde había aprendido, cuándo empezó a cantar, bueno, y pedacitos de entrevista a Marcelo Verbel, muy, muy sí, interesante,
qué
la
lindo,
verdad.
Sí.
Sí. Ya sí, vamos a tener que hacer un
autor, don Marcelo.
Sí.
Y bueno, están los hermanos Verbel también.
Claro, que es él y
bueno, después están los hermanos Pachano, que también estuvieron acá una vez en la fiesta del Lúpulo.
Ajá.
También los conocí así de vista.
Mira.
Mi hija Vanessa era chiquita y fue a saludar a la chica, me acuerdo.
Mira.
Le gustaba mucho.
Qué bueno. Así es. Con la música y los sentimientos que generan, ¿no? Qué sí. Importante que es a veces la compañía de la música.
Sí. Viste que vos te vas a la huerta y pones música y
sí.
Y trabajás y no te das cuenta que cuánto te rindió.
Claro. Y estás a gusto además, ¿no?
Claro,
y te entretiene.
A uno le gusta desyullar o aporcar o plantar.
Claro.
O regar. Hay tanto para hacer en la huerta en esta época del
claro,
año.
Claro, es la época.
Claro, de poner todos los plantines.
Sí, sí. Y acá hay, bueno, vamos a nombrarlos así nomás al pasar, pero merece un capítulo aparte los cuidadores de semillas, ¿no? Que hacen
claro, los
ferias
que hacen semillas,
de plantines y de semillas.
Intercambio de plantines, intercambio de semillas. O venden sus semillas,
claro.
La producen y bueno.
Le mandamos ahí un saludo especial.
Un saludo a todos.
Y bueno, y nosotros nos conocimos más o menos en una de esas, ¿no? En la feria de allá de Mallín, ¿te acordás? Yo creo que esa fue de las primeras veces que nos hemos visto.
Claro, yo sí, creo que sí.
Que estabas ahí con tu esposa y... Y yo también llevaba cositas,
claro,
y ustedes también.
Hacíamos feria ahí en
y si no venía nadie, armábamos fogoncito y trocábamos y compartíamos lo que había para vender.
Claro.
Y nos íbamos con la panza sí. Llena y el corazón contento.
Sí, a veces hacíamos asado vegetariano. ¿Viste?
Claro, de lo que había.
Porque a veces no teníamos carne, entonces bueno.
A veces había poco para comer y había vino de diente de león, cosas.
Y alguna cervecita casera.
Sí.
Mirá, yo nunca había comido cebolla a la parrilla y fue la primera vez.
Mirá.
Cebolla a la parrilla, zapallo a la parrilla, zanahoria, berenjena.
Viste que el gusto está muy dado también por con quién vas a compartir y en qué momento, ¿no? Porque uno se lleva de esos momentos la sensación de que era muy rico y capaz que lo quiere hacer de vuelta y ya
y no te sale, ¿no? Porque
no
estás solo y no tiene el mismo sabor.
Claro, claro, claro.
Y compartir yo creo que es lo que lleva a que las cosas sean más ricas, ¿viste?
Claro. Y con el mate debe pasar algo parecido,
sí,
también.
El tomar mate solo, tomas 3 mates y lo dejas ahí y te pones a hacer cualquier cosa, ¿viste?
Claro, claro.
Bueno, a mí se me ha dado ahora por tallar animalitos.
Ajá.
¿Viste?
Volviste a tallar.
Sí, volví a empezar a tallar.
Qué bueno.
Así que lo hago para regalarle a mi esposa, por ejemplo. O
ajá.
A los amigos acá, a Ornella, a Laurita.
Mira.
Le regalé. Y acá tengo un buito que lo hice yo.
El buito que lo vimos el otro día. Sí, muy bueno.
Y bueno, hago cositas así. Pero en la mañana me levanto y tomo 3 mates y agarro un palo y le empiezo a dar forma, ¿viste?
Mirá qué bueno, che.
Así que se ve que eso está dentro mío. El otro día conversaba con una señora alemana y me decía que no cualquiera hace eso, que lo podía vender, pero yo digo, no, ¿quién va a comprar esto? Lo hago por placer de hacerlo.
Porque claro, seguramente haya alguien que lo quiera comprar, pero también está bueno las cosas hacerlas porque a uno le gusta.
Porque a uno le gusta hacerlo y porque lo siente, ¿viste?
Claro, porque la pasa bien también.
Claro. Deja claro. De darte manija y,
claro.
Y vas pensando en la forma que tenía el animalito ese.
Claro, claro.
Hasta dónde sos capaz de dejarlo parecido a un animalito.
Claro, está bueno.
Estatuitas de conejo, estatuitas de búho.
Qué bueno.
De pumita, de llama.
Vamos a mandarle un saludo al vecino, que sé que anda medio mal de salud, que hace talla también allá en la cascada de Mallín.
No, no, mira, no digas nada porque se nos fue el amigo.
Uy, no me digas.
Sí, yo me vine a enterar después que se había ido. Se fue para el pago donde no se vuelve. Y bueno, un buen compañero. Yo no pude ir a despedirlo porque me enteré muy tarde. O sea, no.
Mira vos. Un hombre joven igual, ¿no? Sí. No era tan,
no,
tan sí, viejo.
53 años tenía.
Mira. Bueno, le mandamos un saludo igual a donde nos esté escuchando, también él.
Las condolencias y que... Uh-huh. ¿Qué va a hacer? Todos vamos para el mismo lugar.
Sí, sí.
Y esa hay que entenderlo, pero bueno, asumirlo cuesta, ¿viste?
Sí.
Se enojó Elías, sí.
Elías, don Elías Avilés. Bueno, vamos a poner la música y en un ratito nomás ya vamos a ir cerrando. Pero acá queda arriba en la cordillera un temita para...
De Panchito Quilodrancí.
También.
Y creo que ese tema es de... No me acuerdo bien. No digo nada de quién.
Bueno, ahí va entonces.
¿Rodolfo Mann o Roberto Mann?
Bueno, está bueno.
Algo así.
A ver, entonces, subile Gaby nomás.
¿Qué sabes de cordillera? Y tú que naciste tan lejos, hay que recorrer la piedra que corona al ventisquero. Hay que recorrer callando a los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreareños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. Blanca en su grupa, la maldición del arriero. Te llevo esa noche a mi viejo a robar el ganado ajeno. Junto al paso de Atacalco, a la entrada del invierno, le preguntaron a golpe. Él respondió con silencio, la guardia cordillerana clavaron su cruz al viento. Y fueron hombres del infierno. Y hasta mi casa llegó la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando él no bajó del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraban los huesos que fue tan hombre y pobre, llevó la muerte en su arreo. Nosotros pasamos hoy con un arreo del bueno, y arriba en la cordillera, y arriba en la cordillera no lo vio pasar ni el viento. Con qué orgullo me querría si él llegaría a saberlo, pero el viento no más sabe dónde se murió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Si él llegaría a saber, sabe dónde se murió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho.
Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron.
Bueno, ahí estaba Panchito Quilodrán Cides, entonces, arriba en la cordillera. Y nada, mostraban imágenes, pues muchas de las músicas las bajamos de YouTube y vienen con imágenes, ¿no? Así que sí. Te va recreando la vista. Y decía que algo que nos queda pendiente para charlar, entonces, la próxima es, porque veía imágenes ahí, el tema de la esquilada, ¿no? Que
también es una faena bastante linda, ¿viste? Uh-huh.
Sí, habrás esquilado, ¿no?
No tanto, pero no. Sí. Cuando yo era chico alcancé a agarrear, que esquilarle la panza con máquinas. ¿Sí?
Ajá.
Y con tijeras sí, esquilado los carneros y eso.
Mirá.
Pero No era muy rápido, porque mira, era bastante lerdo, temor a cortar, ¿viste?
Claro.
Así que, bueno, mientras mi hermano hacía tres, yo hacía uno. Mi hermano, bueno, era rápido para esquilar.
Bueno, bueno, pero a veces rápido no quiere decir bien.
Claro.
Así que sí, está sí, bien. Sí, sí.
A mí me gusta esquilar parejito, ¿viste?
Claro.
Y si el animal está muy lleno, sufre mucho.
Claro, claro. O sea,
hay que... Es lindo esquilar en la mañana, dejar encerrado en la noche, esquilar en la mañana, porque entonces no están tan llenos.
Claro. Bueno, la esquilada y la descolada quedan para el próximo programa.
Y sí, también las señaladas, bueno, ahora ponen, dale, caravana, ¿viste?
Sí.
No sé si en algunos lugares, el otro día vino mi cuñado y mi hermana para mi cumpleaños, bueno. Mi cuñado me decía que en Cholila se han perdido mucho de los que, mirá, criaban crianceros de ovejas. Y han criado vacas porque dice que da mejor resultado.
La vaca.
Sí, mirá, mejor que la oveja. Porque mucho daño en los zorros, del puma y...
Mirá.
Y bueno, entonces han dejado de criar las ovejas y se han dedicado a criar vaca.
Mira.
Porque no tiene, no hay que bañarla, no hay que esquilarla.
Claro.
Le sacas en kilos de carne más que a un cordero.
Claro, sí, seguro.
Pero
bueno, sobre todo como se ha ido la carne.
Claro, y mejoras la raza para carne y, claro, y debe dar un resultado diferente.
Habrá que ver a cuánto están los corderos este año, ¿no?
Y me estaban diciendo allá 1500.
Claro, por ahí 1500, 1800
deben andar, ¿no? 1800, sí. Sí, depende de lo que pesen también.
Claro.
Si acá vas a una carnicería, el kilo de cordero está a 150.
Claro. Bien ahí, tenemos pelotita de ping-pong. ¿Cómo es tu nombre?
Kevin.
Kevin.
Otro Kevin más.
Jugador de ping-pong. Atilio, nosotros nos vamos.
Bueno,
otro chiste, mateando más
otro
se nos fue.
Otro mateando más se nos fue, bueno. Y un saludo a todos los que nos conocen, a mi familia.
Dale.
A todos los compañeros y compañeras, dale, del SIC. Y bueno, a todos los que me conocen en general, a mis compañeros de la MUN, que a lo mejor alguno me escuchará.
No te creas que no nos escuchan, ¿eh? Después te sorprendes cuando...
Sí, y a Luis y a todos los compañeros de la feria.
Está bueno.
De la feria...
Franca.
Franca.
Está bueno. Bueno, un abrazo a Tilio. Nos vemos la semana que viene, entonces, bueno, aquí en Radio La Negra y también a través de FM Alas los miércoles a las 4. Y ya no sé si nos están transmitiendo en Fogón, vamos a confirmar ese dato.
Bueno, bueno.
Pero bueno, ahí estamos.
Un saludo a los chicos de Fogón y un agradecimiento.
Eso, un abrazo. Chau, chau.
Chau, chau.
A las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo y... o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés?
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.